el conjunto Millaray en la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Más de 40 carros de bomberos combatieron un incendio en un acopio de neumáticos en Cerrillos, emergencia que obligó a evacuar viviendas cuya posible intencionalidad es materia de investigación. En internación provisoria quedaron los dos adolescentes acusados de participar en el robo con intimidación que afectó a la nieta del exfutbolista Carlos Caselli. La policía de investigaciones investiga un homicidio con arma de fuego ocurrido en la población La Orquesta de La Pintana. Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso. La fiscalía instruyó diligencias para identificar al conductor. Un masivo operativo policial en Lota y Coronel dejó a más de 20 detenidos y la incautación de drogas y armas. Esta semana el gobierno pondrá urgencia a los proyectos que buscan endurecer las penas por ataques contra carabineros y ampliar la legítima defensa de los funcionarios cuando se encuentren de franco. El secretario del Interior, Máximo Pavés, defendió los cobros de deudores del CAE y atribuyó al gobierno anterior las observaciones detectadas en el censo 2024. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un acuerdo de paz con Irán y aseguró que la firma del pacto permitirá reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a las hostilidades. Un choque entre dos helicópteros en Brasil dejó 6 fallecidos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz. En el deporte, Alemania avanzó por 7-1 a Curazao en el resultado más destacado de la cuarta jornada de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. A esta hora, Ecuador enfrenta a Costa de Marfil en Filadelfia. En el fútbol local, Universidad de Chile empató ante Unión La Calera y Universidad Católica derrotó a la U de Conce en los partidos que cerraron la 15ª fecha del torneo de fútbol profesional de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810. Línea completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de la estija. Vamos a la noticia. Desde este momento les ofrecemos Información independiente. En internación provisoria quedaron los dos adolescentes imputados por su presunta participación en el robo con violencia del automóvil de la nieta del exfutbolista Carlos Caselli, esto en la comuna de Peñalolén. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
La tarde de este domingo fueron formalizados dos adolescentes de 17 años por su presunta participación en un violento asalto a la nieta del exfutbolista Carlos Caselli y a un acompañante. Cinco sujetos armados las intimidaron, les robaron diversas pertenencias además del vehículo. Tras la denuncia, se inició una persecución que finalizó en San Ramón, cuando los asaltantes chocaron contra un poste. Dos fueron detenidos en el lugar y tres lograron escapar, momento en el que se deshacen del arma de fuego que mantenían, arrojándola al patio de una casa. La fiscal de Florencia, Sandra Ortiz, indicó los delitos por los que fueron formalizados.
Son dos imputados que fueron formalizados por, en primer lugar, por un delito de robo con intimidación y por un delito de robo con violencia y también por un delito de abuso sexual. Y uno de ellos fue formalizado además por un delito de porte de arma.
Se determinó la medida cautelar de internación provisoria en contra de los imputados, lo cual equivale a un símil de la prisión preventiva para menores de edad. Se decretaron además 50 días de investigación.
Vamos a seguir con otras informaciones. En este caso, un hombre murió tras ser apuñalado en una plaza de Valdivia. Carabineros detuvo al presunto autor del ataque. Diego Malverde nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El hecho se registró en la población Menzel, en una plaza ubicada en la esquina de Los Picaflores con Lientour, donde ocurrió una riña que involucró a un hombre de 51 años con antecedentes policiales y a la persona que terminó fallecida. Según los antecedentes de la PDI, todo comenzó por una discusión debido a que el atacante encaró a la víctima fatal porque habría acosado a su hermana. Es por ello que en medio de la riña sacó un cuchillo y lo apuñaló en el tórax, provocándole la muerte en el lugar. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, señaló que el hombre muerto aún no es identificado.
La víctima, una persona de sexo masculino, se encuentra aún sin identificar. Sin embargo, su identidad será corroborada a través de las pericias correspondientes realizadas por nuestro laboratorio.
La detención del autor confeso del hecho fue realizada por carabineros, mientras que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. El cadáver del hombre apuñalado fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia y el detenido fue presentado en el juzgado de garantía de Valdivia. La formalización se programó para el martes en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con más información. Durante la mañana de este domingo, un hombre falleció en el hospital Carlos Van Buren luego de sufrir un atropello en las cercanías de la estación Puerto de la comuna de Valparaíso. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en la zona.
Fue cerca de las 6 de la mañana de la jornada de este domingo cuando se registró un atropello en la avenida Errázuri a la altura de la calle Gómez Carreño en la comuna de Valparaíso. Personal de carabineros acudió a esta emergencia y al llegar al lugar se percató que la víctima ya estaba siendo atendido por funcionarios de salud, quienes lo trasladaron hacia las dependencias del hospital Carlos Van Buren. Sin embargo, la víctima, un hombre adulto de nacionalidad chilena, falleció en el centro asistencial producto de la gravedad de sus lesiones. Estos son los detalles que entregó el mayor Víctor Torres, prefecto de servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso.
Estando en el centro asistencial alrededor de las 08:30 horas aproximadamente, personal del servicio de urgencia señala que esta persona adulta, masculina, habría fallecido debido a las gravedades de sus lesiones que mantenía de manera interna. Es por eso que la Fiscalía Local de Valparaíso dispuso que personal CIAT realice todas las diligencias en terreno y en el sitio del suceso.
Según los testigos, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras este siniestro vial registrado en las cercanías de la estación Puerto. Por esta razón, la Fiscalía instruyó tanto a la sección de investigación de accidentes de tránsito como a la sección de investigación policial de carabineros para realizar las respectivas diligencias de este caso. En lo inmediato se mantienen en curso las diligencias por parte de carabineros para dar con el paradero del conductor involucrado en el atropello. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Vamos a ir hasta la región del Bio Bio. Esto se lo contábamos en los titulares. Más de 20 detenidos y 40 domicilios intervenidos dejó un mega operativo realizado este sábado en distintos sectores de Lota y Coronel en la región del Bio Bio. El procedimiento permitió desarticular bandas delictuales que se dedicaban a la venta y acopio de droga. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
El objetivo fue desarticular bandas delictuales que operaban bajo control territorial en diferentes sectores de Lota y Coronel, donde se dedicaban a la comercialización y acopio de droga, Auditores de la radio del sector Buen Retiro de Coronel dieron cuenta del gran despliegue policial, donde incluso se sintieron, dijeron, balaceras.
Vi que andaba un helicóptero y luego, acá en Buen Retiro, a la entrada se sintió una balacera, como de 20 tiros, y después, atrás de Buen Retiro, de nuevo otra balacera.
21 personas resultaron detenidas, 7 de ellos con orden en vigente y un menor de edad. Tras los allanamientos se incautaron más de 1.900 gramos de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, cannabis y ketamina. Así lo indicó el Seremi de Seguridad en el Biobío, Richard Soto.
Permitió desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, logrando la detención de 21 personas, la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas y municiones.
En los domicilios se encontró además 2 armas de fuego y munición de distintos calibres. Los detenidos pasarán a controles de detención, a excepción de uno que quedó en libertad y apercibido.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
12 de la noche, 11 minutos.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que el gobierno otorgará urgencia a 2 proyectos de ley destinados a fortalecer las facultades de carabineros. Josefa Esquiamaro nos cuenta.
Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naín Retamal, nosotros seguiremos firmes protegiendo a nuestras policías. Así comenzó la publicación en la que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que se pondría urgencia a 2 proyectos que fortalecerán las facultades de carabineros. En medio de un álgido debate en el que la ley Naín Retamal volvió a situarse en el centro de la discusión política. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que el gobierno está llevando a cabo una agenda activa que combina el trabajo en terreno con la labor legislativa. Mientras que en la oposición surgieron críticas a la iniciativa. Así lo comentó la diputada comunista Lorena Pizarro.
Es una agenda operativa que se va a ver robustecida con una agenda legislativa que ha significado anunciar que se van a urgenciar algunos proyectos que respaldan la labor de carabineros.
Y por lo tanto, que si el gobierno dice que va a poner urgencias a todas las iniciativas que busquen proteger a carabineros, eso es una farsa.
Ahora, el foco estará puesto en la tramitación de estas iniciativas en el Congreso y en si logrará sumar o no el respaldo de los sectores más moderados de la oposición.
En medio de un intenso debate político, este lunes comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. La iniciativa ha generado reacciones contrapuestas en el Congreso. Mientras sectores de la oposición la calificaron como una acción irresponsable, el oficialismo llamó a analizar el libelo con la objetividad antes de emitir un juicio sobre su contenido. Los detalles los tiene Juan Oportot.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau continúa generando controversia, mientras sus impulsores fundamentan en presuntos errores en las proyecciones de la deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Diversos actores políticos y expertos han cuestionado la solidez jurídica del libelo, entre ellos la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. La abogada sostuvo que la acción contiene principalmente argumentos de carácter político y advirtió que los principios constitucionales invocados no constituyen incumplimientos que puedan ser sancionados mediante una acusación constitucional. Pese a ello, desde el Partido de la Gente, el diputado Javier Olivares señaló cruzar los dedos para que el libelo tenga luz verde en la Cámara Baja y el Senado.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Que le va a ir bien a la acusación constitucional y tengo toda la fe de que en el Senado no se va a caer, como dicen algunos. Y acerca de la posición mía, yo evidentemente la apoyo, primero porque yo soy uno de los firmantes de esta acusación, fui uno de los partícipes de esta acusación constitucional.
Hoy sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara de Diputados para definir el cronograma de trabajo y el calendario de audiencias que marcarán la tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El gobierno anunció modificaciones al proyecto de sala cuna universal, incorporando cambios sobre su financiamiento y la implementación gradual de la iniciativa en medio del debate sobre el impacto que distintas reformas laborales han tenido en los costos de contratación. El informe es de Fernando Ríos.
El proyecto de sala cuna universal impulsado por el gobierno de José Antonio Kast dará hoy un paso clave con la presentación de indicaciones sustitutivas que modificarán aspectos relacionados con el financiamiento y las obligaciones de los empleadores. No obstante, el debate se ha concentrado en una serie de factores que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó como preocupaciones para el mercado laboral. En entrevista con El Mercurio, la autoridad advirtió sobre el impacto de la reforma previsional, el aumento de los costos laborales y la implementación de la ley de 40 horas. La diputada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, defendió la compatibilidad del proyecto de sala cuna universal con la ley de 40 horas, mientras que la vicepresidenta de la UDI, Pia Margarit, valoró las indicaciones presentadas, destacando la iniciativa como parte de su agenda laboral y social.
Vemos en las indicaciones y en lo que está planteando el Ejecutivo un proyecto responsable y que de forma gradual va a ir solucionando el problema de miles de mujeres.
Impulsar la participación laboral femenina y proteger el derecho al tiempo libre no son objetivos opuestos, al contrario.
De esta manera, el proyecto enfrentará su primer trámite constitucional en el Congreso.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos a ir con más información. La ministra de Salud, May Chomalir, abrió el debate sobre el uso de los recursos al sistema público al afirmar que el aumento del gasto no se ha traducido en una mejora equivalente de la producción hospitalaria. Valentina Obre, ¿qué nos cuenta?
La ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el aumento del gasto en salud no se ha reflejado en una mayor productividad del sistema público. En una entrevista con El Mercurio, la autoridad sostuvo que existen espacios para mejorar la gestión y optimizar el uso de los recursos disponibles. La secretaria de Estado apuntó a factores como la utilización de pabellones quirúrgicos, las licencias médicas prolongadas y las prestaciones compradas fuera de la red pública. Además, recordó que el sistema registró un importante sobregasto durante el último año. Una visión que compartió el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, quien advirtió que los problemas del sistema tampoco se resolverán disminuyendo el financiamiento destinado al sector.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Eso es correcto. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión bajando los recursos o estrangulando el sistema, por ejemplo, con un recorte de 400 mil millones de pesos.
Las declaraciones reabrieron el debate sobre cómo mejorar la gestión de los recursos en salud y fortalecer la atención de los pacientes en el país.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Esta semana comenzó a regir la nueva ley anti-evasión que endurece las sanciones para quienes no paguen el transporte público y busca reducir pérdidas superiores a los 200 millones de dólares anuales para el Estado. Los detalles los tiene Sebastián Cornejo.
Esta semana entró en vigencia la nueva ley antievasión, impulsada por el Ministerio de Transporte, que endurece las sanciones para quienes no paguen el transporte público e incorpora restricciones como la imposibilidad de renovar el pasaporte, acceder a ciertos beneficios tarifarios o ingresar a estadios deportivos. Al respecto, la académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Patricia Galilea, sostuvo que las estrategias contra la evasión también deben considerar las distintas realidades y perfiles de los usuarios para lograr mejores resultados.
Y algo que tendríamos que avanzar mucho más en Chile es reconocer la evasión como un problema de norma social, que en algunos sectores de la ciudad está bien visto evadir.
Los integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara, Felipe Camaño, de la ADC, y Natalia Romero, de la UDI, valoraron la entrada en vigencia de la ley y coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de recaudación frente a los altos niveles de evasión que registra el sistema.
Los beneficios del Estado tienen que ir de la mano con el cumplimiento de ciertas obligaciones básicas. El metro o los buses no se financian solos.
Necesitamos que acá haya mano dura, tenemos que sí o sí poner puntos sobre la I, donde lamentablemente hoy día no está surgiendo efecto.
De acuerdo con antecedentes del Ministerio de Transporte, los mayores niveles de evasión se concentran en las comunas de Independencia, Renca y Cerro Navia.
La operación Tokio encendió las alarmas por las falencias en seguridad del sistema financiero del país tras confirmarse detención de dos ejecutivos bancarios pertenecientes al Tren de Aragua. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
El Ministerio Público asentó uno de los mayores golpes a las finanzas del Tren de Aragua en Chile al desarticular, mediante la denominada Operación Tokio, una red de lavado de activos que habría movilizado cerca de 75 mil millones de pesos. El procedimiento dejó 17 imputados por delitos como asociación ilícita, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, entre ellos dos trabajadores del Banco Santander y Banco Estado. Si bien ambos habrían actuado fuera de sus funciones y sin las atribuciones necesarias para intervenir los sistemas internos, el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, advirtió sobre el riesgo permanente de infiltración del crimen organizado en el sistema financiero.
Es que debiera haber una acción más conjunta entre el público y privado, en este caso la UAF, y las entidades obligadas, de manera de poder actuar según la directriz que la misma UAF mencione: cerrar cuenta, abrir, mantener la cuenta mientras se efectúa el análisis. Nada de eso hoy día es posible de tener un feedback.
A ello se le suma la aparición de Pluspay, una plataforma de criptomonedas presuntamente utilizada para lavar dinero y que no contaba con autorización para operar. Frente a ello, expertos consultados por la radio advirtieron que las dificultades para rastrear activos digitales refuerzan la necesidad de una mayor coordinación entre el Estado y el sector privado.
8 de los 10 formalizados por la venta de licencias de conducir fraudulentas en la Municipalidad de Alto Hospicio quedaron en prisión preventiva este domingo, luego que la Fiscalía presentara cargos contra la organización liderada por funcionarios. Nos informa Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Por los delitos de asociación criminal, cohecho y soborno, lavado de activos y obtención de falsificación de licencias de conducir, fueron formalizados los 10 imputados detenidos en el marco de la investigación que sigue adelante la Fiscalía de Alto Hospicio y la Policía de Investigaciones en contra de una organización criminal conformada por funcionarios municipales y personas externas quienes vendían licencias de conducir obtenidas en forma fraudulenta, cobrando entre 600 mil y un millón de pesos por dichos trámites. El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, entregó detalles de los cargos que el Ministerio Público aplicó a estos formalizados.
Se desarrolló la formalización de investigación donde se le imputaron cargos por asociación criminal, por lavado de activos, por cohecho, por soborno y por delitos de la ley de tránsito, específicamente del artículo 190 y 192.
El tribunal decretó la prisión preventiva de 8 de los 10 imputados, acogiendo a la solicitud del Ministerio Público. La imputada de la Escuela de Conductores quedó con arresto domiciliario total por instrucción entonces del Tribunal de Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El jefe de la Defensoría Bio Bio apuntó al Servicio de Reinserción Juvenil, el Exename, como responsable por la crisis en el centro de internación de Coronel, que hace unos días dejó 3 jóvenes heridos por arma blanca. Desde el Ministerio de Justicia, si bien el Seremi reconoció la preocupación por el tema, atribuyó la violencia a la peligrosidad de los menores privados de libertad. Fabián Polanco tiene el reporte.
Una directa crítica al Servicio de Reinserción Social Juvenil denunciando un descontrol al interior del centro de internación de Coronel hizo la Defensoría Penal Pública del Biobío a raíz del último episodio de violencia en ese recinto y que dejó como saldo 3 jóvenes con lesiones por arma blanca. Consultado sobre la situación en el centro de internación para adolescentes, que sería el más violento del país, el defensor regional Osvaldo Pizarro apuntó a la responsabilidad del servicio que reemplazó al Sename al no tener, dijo, programas de reinserción ni medidas para impedir el ingreso de drogas al recinto.
Lo ocurrido da cuenta de que las condiciones de habitabilidad son precarias, la ausencia de rutinas permanentes para los jóvenes que se encuentran en internación en dicho centro y la ausencia de mecanismos de control para el ingreso de droga.
Desde su lanzamiento en la región en enero de 2025, el Servicio de Reinserción Social Juvenil no ha logrado hacer frente a los problemas de violencia ni al ingreso y al consumo de drogas, así como los ataques al personal con trabajadores agredidos e incluso secuestrados.
Con la esperanza de recuperar parte de los millonarios recursos adeudados, los productores lecheros afectados por la crisis de Chilolac reaccionaron al inicio del proceso de liquidación voluntaria de la empresa decretado por el Juzgado de Letras de Ancud. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barrows.
La medida permitirá determinar el patrimonio disponible y avanzar en la venta de activos para responder a las obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y también acreedores. Uno de los afectados es el productor lechero de Castro, Luis Álvarez, quien mantiene una acción de cobro por cerca de 150 millones de pesos. El agricultor señaló que existe optimismo respecto a que los bienes de la empresa permitan cubrir parte de las deudas.
Bueno, la esperanza que tenemos los productores es que en realidad los bienes que hay alcancen para pagar las deudas que tiene la planta, que tiene la sociedad en este momento.
Álvarez agregó que el cierre de la planta obligó a varios productores del sur de Chiloé a dejar la actividad lechera y reconvertirse hacia la producción de carne debido a la falta de compradores para su leche. Sin embargo, sostuvo que aún existe infraestructura disponible para retomar el rubro en caso de que surja una nueva alternativa de carácter industrial. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel Higienix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale!
Ven a Vale.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
Y bueno, hay actividad del deporte, por supuesto, el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Felipe Espina, ¿cómo le va?
Hola, bien, ando medio perdido. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cuarta jornada de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Alemania le ganó por 7-1 a Curazao, eso es en el grupo E, se jugó en Houston. Países Bajos y Japón igualaron 2-2, grupo F en Dallas. Ecuador cayó el... tercer sudamericano que debuta en este mundial, cayó por 0-1 ante Costa de Marfil. No han ganado todavía los sudamericanos, la derrota de Paraguay, empate de Brasil y la derrota de Ecuador. Esto es en el grupo E, se jugó en Filadelfia y recién nomás terminó la victoria por goleada de Suecia 5-1 ante Túnez. Grupo F se disputó allí en Monterrey. Mañana, varios partidos muy interesantes. Al mediodía van a jugar España y Cabo Verde. Esto es por el grupo H, se juega en Atlanta. Luis Castillo de la Fuente, o de la Fuente Castillo, el técnico del cuadro español, a propósito del momento en que está Lamine Yamal, la gran figura de la selección hispana. ¿Llegará o no para ser titular? Así lo expresa el técnico de la selección hispana.
La mejor noticia también es que Lamine está en buenas, perfectas condiciones, está, se ha seguido el proceso que teníamos previsto y ha llegado a la cita, a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos que llegara. Él está fantásticamente entrenando muy bien, como el resto de compañeros que han tenido algún inconveniente, Nico, Víctor, pero para mañana os adelanto que están todos disponibles.
Ya todos disponibles, lo más probable, eso sí, es que Lamine no juegue, ¿eh? Se va a guardar. Llega sin fútbol después de una lesión en la última parte de la Liga de España. Noto de los compromisos de mañana a las 3 de la tarde, Bélgica ante Egipto, esto es por el grupo G, se juega en Seattle. Y el cuarto sudamericano en debutar será Uruguay. Lo hará hoy a partir de las 6 de la tarde ante Arabia Saudita, los Halcones Verdes. Esto es por el grupo H. Fíjate que hubo un inconveniente con el charter, Mario, que traía o que llevaba a Uruguay desde Playa del Carmen, donde está la concentración, hasta Miami. Por un inconveniente con la documentación que tenía que tener la FIFA para permitir la operación del vuelo charter, no estaba en el momento en que llega la selección, se retrasaron como 3 horas. Marcelo Bielsa estaba contentito. Esto decía el ex técnico de La Roja, actual técnico de la selección celeste, a propósito del compromiso ante los Halcones Verdes de Arabia Saudita.
El equipo que enfrentamos es un equipo que tiene algunas individualidades de peso. No creo que encontremos rivales fáciles o accesibles. Cualquier definición de ese tipo es una conclusión que se ve después de los partidos y de acuerdo a las diferencias que se consigan establecer, ¿no?
muy en su estilo. Bielsa habló de Chile, fíjate, le preguntaron por la participación en Sudáfrica en 2010 y siempre dijo que bueno, que se acordaba de que el equipo había andado muy bien, pese a que perdió con España y con Brasil, pero que de todas formas había tenido una buena presentación, una generación extraordinaria que después dio muchos frutos, y dijo que siempre lo pasaba bien en Chile y que tenía buenos recuerdos. Termina con Uruguay. ¿Volverá Marcelo al final de
esto? No, está difícil. ¿No? Está difícil.
Bueno, dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz, pues, Mario. Ya.
Tienes toda la razón.
Mañana, 9 de la noche, en el último partido del día, Irán ante Nueva Zelanda. Grupo G se juega en Los Ángeles. Torneo local. Fecha 15. Finalizó la primera rueda, a falta, por cierto, del partido entre Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua, que se va a disputar el próximo jueves a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Victoria de Deportes Concepción, 3-2 ante Limache. Sale de la zona de descenso directo el equipo penquista. Empate 2-2 de La Calera ante la U, y la victoria por goleada de la Católica, 5-1 ante la Universidad de Concepción. Fernando Sampedri hizo 3 goles y así analizaba su actuación y la victoria del equipo.
Contento por el equipo, que la verdad que se está haciendo un despliegue importante. Y nada, los goles me ponen muy feliz. Vivo de esto, trabajo para que me salgan los goles. Trato de la que me quede dentro del área, no fallar, aprovecharla todas al máximo. Y nada, siempre brindándome para el equipo después.
Ya, hablemos de la Fórmula 1, ¿le parece?
Vale.
Lewis Hamilton, victoria, sí. La primera en Ferrari. Fíjate que no ganaba desde el 28 de julio. De 2024, Hamilton.
2 años, ¿no?
Hace 2 años, en Spa-Francorchamps, ahí en Bélgica, cuando era piloto de Mercedes. Después de un año 2025 desastroso para Hamilton y Ferrari, viene esta victoria. Allí en el Gran Premio de España, en el circuito de Cataluña, en Montmeló, y así lo valoraba el 7 veces campeón del mundo.
No podría haberlo hecho sin este increíble equipo y con el apoyo de mis fans que me salvaron el año pasado. He tenido este sueño desde siempre, desde que era un niño. Recuerdo estar viendo el triunfo de Schumacher aquí en el 96, su primera victoria con Ferrari, ver ese auto rojo y preguntarme cómo sería ganar en ese coche, cómo sería estar en el podio y ser quien le dé al equipo la posibilidad de cantar el himno. Y créeme, no existe nada igual.
Estaba muy emocionado Hamilton, y además en un podio bien extraño, británico.
Solo británico.
Claro, primero Hamilton, británico de Ferrari, segundo Russell, británico de Mercedes, y tercero Lando Norris, británico de McLaren.
¿Sabes qué me gustó, Felipe?
¿Qué?
Que lo fue a saludar al tiro cuando ganó Kimi Antonelli.
Sí,
primero en saludar.
Sí, y después lo saludó Verstappen también.
Todo el mundo.
Muy cordial.
Todo el mundo porque contento,
entiende la trascendencia del triunfo de un tipo que. Un piloto extraordinario y que seguramente marcó, y en una de esas seguirá marcando época en la Fórmula 1. Ya lo decíamos, Hamilton no ganaba desde el 28 de julio. ¿Y sabes cuándo fue la última victoria de Ferrari? ¿O cuándo había sido la última victoria de Ferrari? El 27 de octubre de 2024, en México. Victoria de Carlos Sainz.
Imagínate. Están contentos los de Maranello.
Los tifosi. Están contentos los tifosi. La próxima fecha, en Austria, Red Bull Ring. El 28 de junio a las 9 de la mañana.
Gracias, Felipe.
Un abrazo.
Que te vaya bien.
Chao.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la Radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio. La radio. Cobertura total.
las primeras horas del día, te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Biobío, la radio, y en la señal de Biobío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, lunes. Lunes 15 de junio. ¿Cómo están, auditores, auditoras? Espero que muy bien. Ojalá que hayan tenido un lindo fin de semana. Ojalá que hayan podido descansar. Ojalá que hayan podido disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Los que tuvieron que trabajar, bueno, un día más de trabajo, un día menos de descanso, no importa, porque el descanso llega. Tarda, pero llega. Un abrazo grande a todos los que también están de cumpleaños. Les mandamos un abrazo apretado, apretado, muy apretado. Agradable, 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 agradable. Un saludo grande también a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor Nicolás Chacón.
Saludos, Marito. Ahí escuchándote como todas las noches.
Muy bueno. Bueno, auditores, estamos contentos entre comillas, porque bueno, a nuestro equipo en el Mundial no le fue muy bien. Hay que decir, la goleada más grande que se ha dado. Bueno, me recuerda a Brasil en Brasil, de hecho, ¿no? El 7-1 de Alemania. Bueno, terminó perdiendo 7-1 Curazao, pero ¿sabe qué? Independientemente de todo eso, porque era algo más bien predecible, cuando uno habla de la selección alemana, que además tiene jugadores del más alto nivel, hizo un muy buen primer tiempo Curazao. Un equipo que es su estreno en Copas del Mundo. Un equipo que se armó en un par de años, en cerca, tengo entendido que un año y medio. Jugadores que también están en muy buenos lugares. De hecho, hay varios jugadores que juegan en la Premier, algunos en la Championship, otros en el fútbol de Países Bajos, otros en el fútbol alemán. Hay un equipo, obviamente la diferencia entre ambos planteles era abismal, pero creo que de cierta forma, hacer un gol en un mundial y hacerle un gol a Manuel Neuer, para muchos el mejor arquero de los últimos tiempos, al menos de estas décadas, está bastante bien, hay que decirlo. En algún momento avisó, obviamente después le pasó en cuenta la aplanadora alemana, la Mannschaft, ¿no? La maquinaria alemana con este partido que fue el segundo tiempo ya fue una locura. Llegaban goles por todos lados, pero ¿sabe qué? Uno está contento por Curazao, que hizo un papel que ha sido la alegría además del Mundial. De hecho, ha sido de los equipos, más allá del fútbol, ¿eh? Dejemos de lado el fútbol porque al final era algo más bien predecible. Un equipo que viene, digamos, a un debut, insisto, primera vez que viene a una cita mundialista, un equipo que todavía no se conoce muy bien. Viene, de todas formas, clasificó invicto en la CONCACAF. De todas formas, claro, le tocó a Alemania, un equipo durísimo, pero termina haciendo un gol, el primer gol en mundiales, obviamente es la primera participación, por lo tanto histórico, pero además Alemania, y el gol fue de muy buena factura, así que nada, yo más allá de lo que uno pueda pensar, yo me levanté a ver el partido, la verdad, y contento, grité el gol de Curazao, qué decirlo. De hecho, me llamaron hasta de la consejería diciendo, ¿quién es el tipo que está gritando el gol de Curazao? En fin, un abrazo grande a todos los que estuvieron ahí alentando, al igual que nosotros, a Curazao. Pero bueno, más allá de lo futbolístico, partidos que estuvieron muy buenos. Creo que el partido de Japón con Países Bajos estuvo buenísimo. Japón, el proyecto Blue Lock, como dicen algunos, realmente fue impresionante cómo jugó ese equipo, un equipo bastante, a ratos le costó bastante a Países Bajos, y terminó empatando 2-2 en para mí uno de los partidos más importantes de la jornada. Y ahora habrá que ver lo que pasa con los otros equipos. Estuvo muy complicado Ecuador también, que no logró dar la puntalada, no logró vencer frente a un Costa de Marfil durísimo, porque además un equipo muy físico, con extremos muy rápidos y con una defensa bastante bien parada. De hecho, a ratos le costó. Los primeros 10-15 minutos me parece que Caicedo hizo un partido muy bueno, por algo está donde está, pero claro, terminó ganando la consistencia del cuadro de cuadro africano de Costa de Marfil. Veremos qué es lo que pasa con la selección Colombia, qué pasará también con Argentina, y tiene algunas dudas. ¿Jugará el Dibu Martínez o lo dejarán descansar por esta lesión que tuvo en una de sus manos, en la mano derecha? Nosotros veíamos las prácticas y hacía algunos guiños de dolor. Algunos dicen que está jugando con la cámara. Incluso han aparecido algunos exporteros de la selección albiceleste que han dicho, ¿sabe qué? Mejor que no se anestesie el brazo, ni mucho menos, porque va a perder sensibilidad y eso le podría afectar a su carrera. Muchos dicen que va a terminar atajando primero Juan Musso, también el excelentísimo arquero argentino. Argentina tiene varios arqueros buenos, está Rulí, está Musso y está el Diego Martínez de Aston Villa. Veremos qué es lo que pasa con estos equipos y veremos qué pasa también con España. ¿Jugará o no jugará Lamine Yamal? ¿Qué pasará con el estreno de Francia? Bueno, estaremos muy atentos al devenir de este Mundial de Fútbol 2026. Y además, en los próximos instantes, yo lo estoy revisando acá en mi teléfono, viene la pelea de la UFC, el campeonato. Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Ilia Topuria que tiene ascendencia, bueno, él nace en Alemania, pero tiene padres de Georgia y actualmente está representando a Georgia, España. El matador Ilia Topuria que está peleando contra Justin Gaethje, que tiene ascendencia mexicana pero que representa a los Estados Unidos en la Casa Blanca. De hecho está el presidente Donald Trump en el octágono, no está en el octágono peleando, pero sí está viendo esta pelea, que es la pelea, el main event. Ya va a comenzar en los próximos segundos, en el round 1. Estos son a 3 rounds, si no me equivoco, de poco más de 3 minutos. Voy a buscar bien las cifras para no errar, pero es interesante porque este es el UFC Freedom 250 que hacen justamente a las afueras de la Casa Blanca, es decir, el telón de fondo en la Casa Blanca. Comenzó la pelea. Son 3 rounds de 5 minutos. Veremos cómo va este campeonato de peso ligero con Ilia Topuria y Justin Gaethje. Que va a comenzar, ya ha comenzado, y que estará en los próximos instantes. Bien, más 569-9207-888. Nos van escribiendo a través del WhatsApp y nos van también contando ustedes, auditores, cómo le va. Quiero que saludemos, usted me dice, ya lo tenemos, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Estará con nosotros? ¿Le llega o no le llega? Está el señor Vicente Aguilar, que nos cuenta hasta 10. Vicente, ¿estás?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vicente Aguilar, ¿cómo le va? Gusto saludarle en nuestra unidad móvil, conectado con nosotros.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marito, el gran Nico, todos quienes nos escuchan a esta hora y nos ven a través de BioBio TV. Un muy fuerte abrazo para todos. Desear una gran semana para todos. Comenzar con todo este lunes, ya la mitad de junio, mitad del año también. Se nos viene el invierno pronto, así que Se vienen cositas. Un gran abrazo para todos.
¿Viste el partido de Curazao, no?
Lo vi en el compacto. Venía viajando. Pero vi el golazo de Curazao, ¿ah? ¿Eh? Orgulloso también, totalmente. Casi lloro.
Orgulloso. Oye, te prometo que cuando lo estaba viendo y metió el gol Curazao, lo grité como si hubiese sido un gol de la selección.
Te creo.
Te lo juro. Porque era improbable.
Bueno, terminó de mala forma, pero por lo menos se pudo gritar un gol. Vimos ahí a los curazaleños celebrar también. Fue bonito. Un primer gol en el Mundial debe ser increíble para estas selecciones que están debutando, como lo hizo el otro día. Se me fue el nombre.
Bueno, de hecho. Ya,
pero Qatar, que hizo su primer gol, sí, también.
Qatar que con Julen Lopetegui, que es este entrenador español que estuvo en el Real Madrid, español, que después tuvo la selección española, lograron algo impensable. Minuto 92 creo que fue el empate. Minuto 92. O sea,
me jodieron la cartilla.
Sí, sí, claro, claro. Eso. Otra de las cosas que también está interesante poder también señalar, Vicente, es que los mismos comentaristas del fútbol decían, oye, qué impresionante el gol. El gol que más gritaron fue el de Curazao, fíjate. La gente estaba contenta. Porque tanto Curazao como, si no me equivoco, la selección de Panamá han sido los seleccionados como más felices, por así decirlo, que han estado, se veía los de Curazao bailando con el piloto del avión charter. Han hecho
¿verdad?
Una
han disfrutado
una
harto, sí. Han disfrutado mucho del Mundial. nos gustaría a nosotros también estar disfrutando el Mundial, pero no se puede. Es como lo que sucedió en 2014, cuando fue en Brasil y los chilenos también repletaron las calles, disfrutaron. Hay videos bien bonitos de eso, de ese Mundial que, bueno, llegamos a octavos, pero se disfrutó. Entonces, feliz por Curazao, por... Le baja el tono y... Mucho. Ya, pero hay que ver los partidos nomás, pues hasta donde llegue Curazao, nosotros como el trasnoche vamos a estar ahí, pero al pie del cañón, sí, alentándolos.
Lo importante es pasarlo bien. Oye, y otros que lo pasaron bien fueron los New York Knicks, que terminaron siendo campeones de la NBA, le ganaron a los San Antonio Spurs, también. Estuvo buena la final. En todo caso, venían haciendo una mejor temporada. No pudo concretar ahí su título Víctor Wembanyama, este tremendo jugador francés de los San Antonio Spurs, que mide como 2 metros 10. A ver, voy a buscar ahí porque
algo poco.
Sí, Víctor Wembanyama mide 2 metros 24.
Imagínate. Marito, pero conoces de todos los deportes, oye.
Sí, lo único que me falta es rayuela corta, pero eso se ve después. Oye, mi estimado, ¿usted estuvo? ¿Dónde estuvo el fin de semana?
Yo viajé a mi querido sur, fui a ver a mi pequeña hijita que tengo por allá en Cañete. Aproveché de estar en Purén también. No fui a mis tierras, a Tirúa, pero en un próximo viaje. Toca recorrer harto cuando viajo, así que vengo con el corazón cargado, pero un poquito cansado igual.
Ya, no te preocupes. Estamos... y pusiste como una cara así como de tristeza, güey.
Ay, Dios. Sí, no, es que toca trabajar de noche, pero está bien. Hay que informarle a todo el país, a todos nuestros queridos auditores de la radio.
Eso es bueno. Bien, Vicente, tú nos vas contando cómo va la cosa. Entiendo que por ahora, una jornada, no vamos a decir la palabra para no mufar, pero una jornada... una buena jornada. Ojalá que tengas linda semana también, bicho.
Mira, gracias. Les voy a contar algo. A quienes nos ven a través de BioBio TV, hoy ando con mi camisa rosada. Cada vez que yo me he puesto esta camisa rosada, la noche es tranquila.
Ah, ya.
¿Qué te parece?
No, ya dijiste la palabra, por Vicente.
No,
ya.
No importa.
Ya, tienes fe.
Esperemos.
Tiene fe. Bueno, yo también.
Veamos qué pasa, a ver si la camisa es cábala.
Yo también te tengo fe. Bien, bicho, te mandamos un abrazo. Tú te vas conectando con nosotros. Ojalá que sea una buena jornada para ti, para todo el equipo. Y nada, estamos en contacto en cualquier momento. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, que estén bien.
Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil con nosotros aquí en el Trasnoche de la Radio. 0:47. Es momento de comenzar junto a todos ustedes el Trasnoche de la Radio. Partiremos con KC and the Sunshine Band. Give it up en la radio. algunos mensajes que nos llegan hasta ahora a través del WhatsApp. Vamos a estar leyéndolos. Voy para allá. Hola Mario, saludos afectuosos. Lamentablemente estoy triste por la derrota de Curazao. Ahí está. Saludos grande a nuestro tremendo amigo Rodrigo. Rodrigo, que es un gran auditor de la radio. Oye, está muy buena la pelea de Topuria con Gaiti. Veremos qué le pasa ahí al matador. A ver si logra conquistar su tercer título. Sería indiscutido. Todo esto en la UFC, en UFC 250, que es la competencia en la que pelean en la Casa Blanca. Está bien interesante la pelea. Bien, hola, buen turno, saludos desde Concepción. Nos escribe también otro de nuestros auditores, Alfonso. Hay varios hinchas de Curazao. Nos escribe Rodrigo, claro que sí. Hola, amigos del Trasnoche. Acá, Diana La Florida, iniciando la semana del turno nocturno y deseándoles una feliz jornada. Y Marito, lo importante es competir honrosa la participación del equipo de Curazao. Sí, porque le han puesto como le han dado el toque como de alegría al Mundial. Se pusieron ahí a... Lo han pasado bien, sabiendo que se enfrentan contra selecciones de mucha mayor categoría. El fútbol siempre da sorpresas. Siempre da sorpresas y da lecciones también. Así que, bueno, yo creo que eso es lo que nos deja ahí los jugadores de Curazao y los jugadores de Panamá también, que han estado siendo la verdadera alegría del Mundial. Vamos con audio, a ver, escuchemos.
Hola Marito, ¿cómo está la noche? Buenas noches, Nicolás. Un saludo a Gastón. Estamos dando ventaja, Marito. Le está Curazao, le está dando ventaja al equipo para que se confíen. Si es para pa el show, pero Curazao va a ser campeón, acuérdate nomás.
Está bien. Buenas noches. Ecuador jugó como nunca, perdió, pero perdió y será eliminado como siempre. Marcelo desde Antofagasta, conectado con nosotros. También el 0-1. Claudio dice que, bueno, los Knicks de la NBA salieron campeones después de mucho tiempo. Mario, lo mejor de Curazao es que tiene nombre de trago. Ecuador no tiene nada que hacer con el entrenador que se gastan, Beca Chessi. Hola Mario, como siempre escuchando desde San Pedro La Paz. Hoy no pude ver el partido de Curazao y en ese momento estaba en el estadio viendo a mi León. Feliz por el resultado de Deportes Concepción. Nos escribe Georgina. Igual innecesaria, dice Nico Villalobos, la goleada de Alemania, marcaron 7 goles para puro recordar la final de 2014. ¿Qué más tenemos? Ustedes andan con toda la suerte, dice acá Pato. Ahora tienen que hinchar por Argentina. No, la verdad, yo ojalá que le vaya a cualquier equipo de... Una opinión personal, ojalá que le vaya a cualquier equipo de... A cualquier equipo, cualquier equipo de América Latina o de jugadores que uno conoce, que le vaya bien. Que por el bien del fútbol, como uno no está, como la selección chilena no está, la verdad que ojalá que hayan buenos partidos, que los jugadores que están siendo líderes en sus equipos puedan hacer un buen mundial, al final que nos traiga buenos partidos, al final, esa es la verdad. Bien, buenos días, también saludos a los colegas del Trasnoche, dice acá Luchito, que nos escribe desde la zona de Talcahuano. Hola Mario, acá Andrés por acá, regresando a Rancagua después de dejar a mis hijas en Santiago para su semana en la U. Que tengan gran programa, abrazo. Andrés conectado con nosotros, gracias Andrés. Siguen los mensajes. Hola, Flor María desde San Pedro de La Paz. Dice, deseo saludar a mi hijo Marcelo, que se encuentra en Dublín, en Irlanda. Los escucha todos los días y está conectada con nosotros hasta ahora. 0:55, seguiremos escuchando música. Llega Teleradio Donoso. Amar en el campo, música nacional. Iniciamos la semana, estás en el Trasnoche de la radio.
No quiero vestirme, me quiero quedar. Y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? Oh,
me quiero vestir. Porque, niña, ¿de qué se trata todo esto? Si no me da más a los ojos.
El trasnoche de la radio.
Casi nos vamos a la pausa. 0:59. Últimos mensajes. Buenas noches, Mario, sobre el partido de España. Como siempre, la burla de Chile no fue al Mundial, dice acá. ¿Qué más tenemos? Ahí está. Hola, Mario y Nicolás. Soy Osvaldo en mi primer turno de guardia con la compañía de la Bio Bio aquí en Punta Arenas, temporal de viento y lluvia. Buenas noches, Mario, desde La Pega, escuchándonos. Que pierda Argentina nomás, dice, que sea buena noche. Yo también hincho por los equipos, hasta por Andorra, pero menos por Argentina, dicen acá algunos. Bueno, está bien. Gracias, cualquiera de Sudamérica menos Argentina. Hay algunos que no quieren que gane Argentina, ¿eh? Ya, aguante Curazao, dice Jan, a esta hora. Gracias, auditores. Más 5699-207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Excelente jornada, Mario, desde Preprensa Gráfica Andes, imprimiendo el Diario Financiero. Hola, Mario. Quiero preguntarle algo. Dice, quiero pedirle un favor. Le pregunto al chef si tiene algún secreto para la plancha de fierro. Yo compré una, pero cuando hago un bistec queda lleno de humo el departamento. Ya, vamos a preguntarle ahí a nuestro Enrique Araya en un ratito.